La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La inflación en Estados Unidos alcanza un nuevo récord en las últimas cuatro décadas. El Senado estadounidense presenta un proyecto de ley para proteger a las víctimas de violencia de género. Y en Nicaragua se agudiza la crisis para los periodistas que deben decidir entre informar con equilibrio, la cárcel o el exilio. Hoy es viernes 11 de febrero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden afirmó que el informe de enero del índice de precios al consumidor es una señal de que los estadounidenses están enfrentando una presión real y dijo que su gobierno está haciendo todos los esfuerzos para abordar el problema. Sus comentarios se dieron a través de un comunicado de la Casa Blanca luego de conocerse información de que la inflación alcanza un nuevo récord en 40 años. Y el mandatario dijo textualmente: "Hemos estado utilizando todas las herramientas a nuestra disposición y aunque hoy es un recordatorio de que los presupuestos de los estadounidenses se están estirando de tal manera que les impacten lo que sirven en su mesa, también hay señales de que superaremos este desafío". El mandatario agregó que las autoridades económicas proyectan que la inflación disminuirá hacia fines de 2022 y sostuvo que las políticas de su administración habían llevado a una disminución en las nuevas solicitudes de subsidios por desempleo, lo que describió como una señal de progreso real. Los precios al consumidor de Estados Unidos aumentaron sólidamente en enero, lo que provocó la mayor aceleración anual de la inflación desde 1982, alimentando la especulación de los mercados financieros sobre un alza de la tasa de interés de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal el próximo mes. En tanto, los consumidores estadounidenses siguen gastando libremente y muchas cadenas de suministro aún enredadas enfrentan una inflación cuyos factores de aceleración son que los precios desde abril de 2021 se mantienen en gran medida y los salarios están aumentando al ritmo más rápido en al menos 20 años. Los puertos y almacenes están abrumados con cientos de trabajadores que se reportaron enfermos en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, los más ocupados del país, en enero, y como resultado, muchos productos y repuestos siguen siendo escasos, y los informes indican que la expiración de los cheques de estímulo y otras ayudas gubernamentales aún no ha frenado el apetito de los estadounidenses por las compras. La inflación interanual más rápida en 40 años ha anulado el beneficio del aumento de los sueldos para la mayoría de los estadounidenses, dejándolos menos capaces de pagar alimentos, gasolina, alquiler, cuidado de niños y otras necesidades.
Senadores estadounidenses, demócratas y republicanos presentaron un proyecto de ley readmitiendo la ley de la violencia contra la mujer que fue derogada durante la legislación anterior. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Esta semana, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentaron una propuesta para renovar la ley de la violencia contra la mujer, una ley que entró en vigencia por primera vez hace más de 25 años, en 1994, bajo la presidencia del entonces mandatario Bill Clinton. Sin embargo, cada cierto tiempo, el Congreso volvía a aprobar sus fondos para mantenerla activa y actualizada, extendiendo las protecciones que ofrece a determinados grupos, como las parejas homosexuales. Sin embargo, en 2019, esta ley fue derogada durante el mandato de Donald Trump, ante la negativa de varios senadores republicanos que rechazaron la inclusión de amparos para defender los derechos de las personas transgénero y de este modo se puso fin a una valiosa herramienta que durante décadas financió programas sociales de ayuda para las víctimas de violencia doméstica, maltrato y abuso sexual. En este contexto, la actriz y constante activista en la defensa de los derechos humanos, Angelina Jolie, participó en las negociaciones de este esfuerzo bipartidista y respaldó la propuesta en un fuerte discurso donde urgió al Congreso a aprobar la ley cuanto antes.
Quiero recordar a los niños que están aterrorizados y sufriendo en este momento, y a las muchas personas para quienes esta legislación llega demasiado tarde. Las mujeres que han sufrido este sistema con poco o nada de apoyo, que aún cargan con el dolor y el trauma de su abuso. los adultos jóvenes que sobrevivieron al abuso y salieron fortalecidos, no gracias al sistema de protección infantil, sino a pesar de él, y a las mujeres y niños que han muerto y que podrían haberse salvado.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y esta es otra noticia que destacamos. El gobierno estadounidense emite sanciones contra un mexicano y un ecuatoriano acusados de tráfico de estupefacientes y de tener nexos con los principales cárteles mexicanos de la droga. Héctor Contreras tiene este informe.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra el mexicano Miguel Ángel Valdés Ruiz y el ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán, y que según las autoridades estadounidenses son considerados actualmente como dos de los narcotraficantes más importantes del mundo. Los dos son sindicados de contribuir materialmente a las actividades ilícitas de algunos carteles mexicanos de la droga y por el envío de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nichols, confirmó esta sanción e hizo referencia a la amenaza que significa el narcotráfico para los estadounidenses, la seguridad internacional y el sistema financiero del país. Las sanciones impuestas autorizan la confiscación de todos los bienes de Valdés Ruiz y Sánchez Farfán en Estados Unidos y se prohíbe que cualquier persona pueda negociar con alguno de estos activos. Las autoridades reportan que Sánchez Farfán trabaja en Guayaquil y desde allí ha coordinado el envío de varias toneladas de cocaína que es fabricada en laboratorios ubicados en el sur de Colombia y Ecuador, utilizando diferentes vías y medios de transporte para llevar el alcaloide a través de Centroamérica hasta Estados Unidos. Según las autoridades estadounidenses, Sánchez Farfán es considerado uno de los principales proveedores de cocaína del cartel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas y de narcotráfico más importantes de México. Por su parte, Valdés Ruiz, que tiene como base la ciudad de Culiacán en México, es considerado uno de los principales lazos de conexión entre Sánchez Farfán e Ismael Zambada García, líder del cartel de Sinaloa, al que acusan de manejar algunas de las rutas más relevantes del contrabando entre Sur y Centroamérica. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y las noticias siguen. Autoridades en Arizona reportan dramáticos rescates de migrantes que cruzan por los canales de agua de Yuma arriesgando sus vidas. Paula Díaz tiene este reporte.
Los traficantes le dicen a los migrantes que el cruce por Yuma es la manera menos riesgosa de ingresar legalmente a territorio estadounidense. Pero al igual que otras áreas de la frontera, enfrentan altos riesgos.
Ayúdenlo, él que ya pasó mucho.
Hemos tenido llamadas de personas que se quedan atrapadas en lo que viene siendo en los canales, en los ríos, por ahí por Yuma.
Un grupo de colombianos cruzó la frontera por el canal de Salinidad. Dos de ellos estaban a punto de ahogarse cuando fueron rescatados por agentes de la patrulla fronteriza que los vieron por las cámaras de vigilancia.
Alrededor de las 5 de la tarde tuvimos 6 ciudadanos colombianos que cruzaron la frontera ilegalmente. Primero atravesaron el río Colorado y después saltaron al canal de Salinidad. Ese canal es bien profundo. En la superficie un poco tranquilo, pero en el fondo es una corriente muy agitada.
Esas corrientes de agua fuertes se llevaron a dos de los inmigrantes. Los agentes pudieron actuar para sacarlos con salvavidas. Uno de los migrantes fue transportado al Centro Médico Regional de Yuma para recibir tratamiento médico adicional.
Este año hemos logrado más de 100 rescates. Este es un aumento del 300% en comparación al año pasado.
Las autoridades fronterizas en Yuma han detenido a más de 74 mil inmigrantes desde el inicio del año fiscal en octubre hasta diciembre, lo que representa un incremento del 2.400% según la patrulla fronteriza. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias. no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Las noticias siguen. Mientras, los periodistas nicaragüenses se encuentran cada día más acorralados entre el ejercicio profesional imparcial, la cárcel o el exilio. Daliana Ocaña tiene los detalles.
El periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza fue declarado culpable esta semana por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional a través de sus redes sociales por mostrar la represión gubernamental que vive el país desde abril de 2018, y en su juicio la fiscalía pidió una sentencia de 9 años de prisión. La experta en medios de comunicación y columnista del medio confidencial Mildred Larga Espada comentó a La Voz de América que el gobierno de Nicaragua irá tras cualquier periodista que evidencie la realidad que se vive en el país.
Entonces eso amenaza a cualquier periodista, amenaza a todos, amenaza a cualquier persona que tenga voz talentosa para comunicar en las redes sociales.
Y según datos de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, desde junio de 2021 muchos reporteros han dejado el país. Abigail Hernández, de la comisión ejecutiva de esta organización, dijo a La Voz de América.
Tenemos establecido de que hay más de 65 periodistas que han salido al exilio, muchos de ellos por la misma situación de inseguridad, de amenazas.
Estos hechos se suman a la sentencia del Poder Judicial de Nicaragua de 13 años de prisión contra Miguel Mora, detenido en la arremetida contra candidatos presidenciales y cuya carrera periodística quedó truncada cuando el gobierno cerró y confiscó su canal televisivo 100% Noticias y encarceló por más de un año. A Mora también se le acusa, en base a la ley, de menoscabo a la integridad nacional, que fundamenta sus acusaciones en declaraciones públicas pidiendo la intervención de gobiernos y organismos internacionales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Golfo de Fonseca, ubicado en el Océano Pacífico, sigue siendo un asunto de discordia entre Honduras, Nicaragua y El Salvador. El reporte con Óscar Ortiz.
La controversial disputa que por muchos años se generó por determinar qué país debería ejercer soberanía en el Golfo de Fonseca entre Nicaragua, Honduras y El Salvador, que data de 1900, al parecer nuevamente cuestiona la jurisdicción de cada nación, a pesar de una sentencia firme emitida por la Corte Interamericana de Justicia, con sede en La Haya, que desde 1992 da potestad al gobierno de Honduras. La resolución del organismo internacional determinó que cada uno de los países en disputa tendría soberanía exclusiva sobre 3 millas náuticas a partir de su costa. No obstante, la parte central del Golfo sería administrada por los 3 países, y al final fue necesario establecer las delimitaciones marítimas correspondientes a derecho. Esto a raíz de las denuncias de El Salvador, donde asegura que Nicaragua violó su espacio marítimo. El ex canciller Carlos López Contreras, quien representó a Honduras en la Corte Internacional de Justicia, dijo en declaraciones a La Voz de América que el Golfo de Fonseca representa para los 3 países una cosoberanía con ciertas excepciones, según la sentencia.
Es decir, que allí pueden circular los 3 estados y buques internacionales o extranjeros libremente.
Por su parte, y desde la óptica del derecho internacional, las pretensiones de El Salvador sobre la soberanía de la vía marítima, en este caso Isla Conejo y otros islotes, el abogado Oliver Erazo dijo que es algo que se tiene que respetar.
Honduras mantiene su soberanía de que él es el propietario y el que ha poseído siempre el territorio de Isla Conejo.
Los especialistas reafirmaron que la Corte Internacional de Justicia y su sentencia es firme y otorga a Honduras completa soberanía sobre fronteras terrestres, insulares y marítimas entre El Salvador, Honduras y el Golfo de Fonseca, incluida la Isla Conejo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Bolivia, la tensión política crece alrededor de la expresidenta interina Jeanine Áñez, cuyo juicio por un supuesto golpe de Estado que debía iniciarse fue postergado sin una fecha establecida. Fabiola Chambi en el reporte.
Luego de la instalación de un acto previo virtual, los miembros del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la Ciudad de La Paz determinaron el jueves la suspensión del juicio oral contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por el denominado caso Golpe de Estado II, en el que se la acusa de incumplimiento de deberes y acciones contrarias a la Constitución Política del Estado en 2019, tras la renuncia del exmandatario Evo Morales. La defensa de Jeanine Áñez, a través del abogado Jorge Balda, argumentó que existe vulneración de derechos y garantías y además pidió que el juicio se realice de forma presencial.
No estamos seguros quién está detrás de la pantalla, porque no los estamos viendo, como no los está viendo mi defendida, como no los está viendo ninguno de los imputados y ninguno de los acusadores.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que dos exmilitares que estaban incluidos en este caso solicitaron un juicio abreviado.
Los otros militares que junto a la señora Áñez están siendo juzgados han reconocido ya y han presentado por escrito ante el Ministerio Público su solicitud de procedimiento abreviado.
La Fiscalía dice en su acusación que no se cumplieron los procedimientos para la sucesión constitucional de Jeanine Áñez en 2019 y que se autoproclamó presidenta al tomar primero la presidencia del Senado en una sesión sin quórum y después ante la Asamblea Legislativa Plurinacional también sin quórum. Mientras tanto, la exmandataria Jeanine Áñez cumple una huelga de hambre en el penal donde se encuentra recluida desde hace 11 meses. Este juicio, que aún no tiene fecha definida, es uno de los 7 procesos que el gobierno del Movimiento al Socialismo le inició a la expresidenta interina Jeanine Áñez en diferentes instancias, algunos por la vía ordinaria y otros a través de juicios de responsabilidades. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el sector empresarial venezolano advierte que lo que definen como voracidad fiscal podría obstaculizar aún más el crecimiento económico en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las altas tasas tributarias y parafiscales que aseguran los empresarios pueden llegar a pasar los $100,000 genera alarma en Fedecámaras, la organización que los agrupa en Venezuela. En ese sentido, Carlos Fernández, presidente de esa organización, expresó preocupación respecto a la ley de impuesto a las grandes transacciones que contempla la implementación de un impuesto de hasta 20% a las operaciones comerciales o financieras que se lleven a cabo en dólares o criptomonedas y que fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional de mayoría chavista. El empresario dijo que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta y piden una revisión de la legislación.
Probablemente se necesiten estos recursos extraordinarios, pero no puede ser de naturaleza permanente, no puede ser contributos que pueden llegar hasta un 20%. No puede dejar tanta discrecionalidad para fijar los tributos, porque eso trae más incertidumbre.
De acuerdo a Fernández, en 2021 el sector privado del país se registró un crecimiento de entre 3 y 4%, a diferencia de la economía del sector público.
Porque lo que te quiere decir es que básicamente se recuperaron más aquellos sectores que están más cercanos al consumo y tuvieron menos recuperación aquellos sectores más vinculados con los temas de inversión. Porque la inversión necesita de un clima, de unos espacios, de unos condicionamientos un poco más profundo y un poco más fuerte que, digamos, lo que es el consumo.
Al presentar su memoria y cuenta, el presidente Nicolás Maduro aseguró que durante el tercer trimestre del año pasado, Venezuela tuvo una recuperación de 7,6% y afirmó que se proyecta un crecimiento superior al 4% en 2022. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y destacamos otra noticia. Ha transcurrido apenas una semana desde el inicio de los Juegos Olímpicos de Beijing y ya hay un gran caso de dopaje que involucra a una de sus mayores estrellas, una joven de 15 años y que por ser menor está protegida en el libro de reglas antidopaje. La atleta en cuestión es Kamila Valieva, de 15 años, del COR, abreviatura del Comité Olímpico Ruso, que es el nombre bajo el cual compiten atletas rusos por infracciones de dopaje en Juegos Olímpicos anteriores. La droga por la cual se le sospecha a Valieva es el medicamento trimetazidina, un agente metabólico que, según la Agencia de Medicamentos de la Unión Europea, puede aumentar la eficiencia del flujo sanguíneo y mejorar la resistencia, ambos de mucho valor para atletas de alto nivel, y está catalogado por la Agencia Mundial Antidopaje como moduladores hormonales y metabólicos. Hasta ahora no está claro cuándo y dónde Valieva dio positivo, y tampoco qué organización tuvo la responsabilidad de manejar primero el caso y qué laboratorios acreditados por la Agencia Antidopaje han estado involucrados. Los casos típicos de dopaje durante los Juegos Olímpicos son manejados y anunciados por la Agencia Internacional de Pruebas, que impone una suspensión provisional que retira a un atleta de la competencia. El caso de Valieva podría involucrar, como se informó, una muestra tomada antes de que comenzara el periodo olímpico oficial, ya sea en un evento internacional, los campeonatos nacionales o durante un periodo de entrenamiento en una prueba fuera de competencia. La edad de Valieva, 15 años, puede ofrecer exenciones o indulgencia como persona protegida, que incluye atletas que aún no han cumplido los 16 años en el momento de cometer una infracción, según el Código Mundial Antidopaje.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano de la NFL, por cuarta ocasión, Aaron Rodgers fue premiado como el jugador más valioso de la NFL. El quarterback, quien condujo a los Packers de Green Bay a la mejor hoja de la liga durante la campaña regular, se ha convertido en el segundo jugador en la historia con cuatro galardones al más valioso. Peyton Manning obtuvo el reconocimiento 5 veces. Es algo surrealista la experiencia de estar sentado aquí, dijo Rodgers, y es una locura haber sido 4 veces el más valioso. Todas son diferentes, son únicas y esta es la más dulce. Tras la turbulencia en el receso entre campañas sobre si Rodgers quería jugar en Green Bay, vino una de las peores actuaciones en la carrera del astro en una derrota ante Nueva Orleans. Además, Rodgers recibió numerosas críticas tras sus declaraciones engañosas sobre si se había vacunado contra el COVID-19. Y el comisionado de las Grandes Ligas del béisbol, Rob Manfred, advirtió ayer jueves que perder juegos de la temporada regular debido a un conflicto laboral sería resultado desastroso. Los entrenamientos de primavera siguen en veremos y cada vez crece más el temor que la temporada regular no comenzará a tiempo. Con el segundo paro patronal más extenso en la historia de las Grandes Ligas, cumpliendo 71 días, Manfred afirmó que los equipos presentarán una oferta de buena fe y positiva con el fin de apurar el proceso cuando las negociaciones con la Asociación de Peloteros se reanuden el sábado. Será la quinta sesión sobre temas económicos desde la expiración del contrato colectivo de 5 años. Major League Baseball contempla inclinarse un poco hacia la postura del gremio de los jugadores. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Disney Plus dijo esta semana que su número de suscriptores aumentó y reafirmó su objetivo de 230 a 260 millones de inscritos para el año 2024. La empresa de streaming de Disney dio a conocer que agregó 11 millones 800 mil clientes en el primer trimestre. Let it go, let it go. La plataforma estrenará la serie Obi-Wan Kenobi el 25 de mayo. Disney ha invertido miles de millones de dólares en la creación de nuevos contenidos para tratar de quitarle a Netflix parte del mercado. En el primer trimestre, Disney Plus estrenó la serie documental The Beatles Get Back del cineasta Peter Jackson. Javier Bardem está nominado al Oscar a Mejor Actor por Being the Ricardos. La película de Amazon Video recrea no la serie de televisión I Love Lucy, sino la vida profesional y personal de Desi Arnaz y Lucille Ball. Goo Goo Dolls es una de las agrupaciones que durante el verano se va a presentar cerca de Washington en un lugar llamado Wolf Trap, la trampa del lobo, ubicado en Viena, Virginia. El local, parte techado y parte al aire libre, es un sitio ideal para hacer picnic. En los próximos meses también se van a presentar en el Wolf Trap Jackson Browne, Gypsy Kings, Yo-Yo Ma, Steely Dan, Ana Gabriel, Bonnie Raitt, los Beach Boys y el Ballet de Washington. Nos vamos al año 1969, cuando The Zombies debutan en la Hot 100 con Time of the Season, tema que alcanzó el puesto número 3. Ese mismo año, el tecladista Rod Argent, o Argent Plata, fundó la agrupación que lleva su apellido, conocida por el éxito Hold Your Head Up. En 2019, The Zombies fueron incluidos en el Salón de la Fama de Rock and Roll y en 1985, Phil Collins estrena One More Night. La canción de su álbum No Jacket Required alcanzó el número 1 en las carteleras Hot 100 y Adulto Contemporáneo. El disco también incluye Susurio, Take Me Home y We Said Hello Goodbye. Y al cierre de 1982, la agrupación de Boston, Massachusetts, la J. Geils Band, conquista la cima de la Hot 100 con Centerfold. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía.
Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.